Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Acabo de salir del Santísimo y mientras estuve ahí entró un amigo que hace más o menos unos 15 años, 16 años, tal vez un poquito más. Nos veíamos casi a diario. Resulta de que en esa época ellos estaban pasando por una situación económica difícil, es decir, ya la traían desde atrás. Pero parece que en esos días se había acentuado más. Andaban buscando cómo ganar dinero, entonces se metieron en el negocio de la compra y venta de autos y la cosa no les funcionó. No les funcionó, cada venta era un problema y no le rendía lo que ellos esperaban. En esa época yo estaba, bueno, en una situación peor. Yo dormía pues en un cuarto que me alquilaban en una casa en Magdalena, lejos. Entonces, y me pasaba todo el día en la calle, ¿no? Porque buscando qué hacer, buscándole un sentido a mi vida. Y siempre que pensamos en un sentido, creemos que el sentido simplemente es económico, es de lograr cosas o es el de obtener éxitos. Y la cosa no pasa por ahí. Al principio uno siente que eso, indudablemente, estos muchachos son buenísima gente. Y me acuerdo que se reunían en la casa de un gordo maravilloso, simpático, un hombre enamorado de lo que es la música salsa, un hombre que prácticamente sabe toda la historia de cada uno de los cantantes de música salsa. Un personaje, Huguito, ¿no? Una persona muy simpática, muy generosa, y tenía una casa grande, y como, ¿no? Entonces vivía él solo con una hermana, entonces, y un hermano, entonces. Había espacio, pues, ¿no? Y usábamos ahí una oficina de abajo, que era el escritorio. En esa época no existía todavía la computadora. Y lo usábamos simplemente como un centro de llamadas telefónicas, ¿no? Y yo participaba ahí simplemente porque me aceptaban, porque había mucha tertulia, había conversación. Y entonces, y de vez en cuando, pues, salíamos a tomar a comer alguito, y entonces se compraban unos panes nomás en la panadería cualquiera de la vuelta, un poco de jamonada, le metíamos un poco de carne ahí al medio, ¿no? Con una gaseosa y ya está, le habíamos metido algo al buche. Pero habían días en que Hugo, que era un sibarita, que le gustaba la buena comida, le había salido algún negocio o algo, y entonces le daba para invitar a almorzar. Entonces ahí en su casa preparaba pues, ¿no?, un almuercito, ¿no?, muy familiar, y Dios mío, y ese almuerzo era para uno, para mí, por ejemplo, que yo durante años pues viví en la calle prácticamente. Entonces me alimentaba de cosas que se pudieran preparar así. Además, no extrañaba mucho la comida de cocina, ¿no?, la comida de olla. Y en esas oportunidades, Huguito, para demostrar de que sabía cocinar, entonces cocinaba algo riquísimo, y comer comida de olla era, ¡ay, Dios mío!, un bocato de cardinal, era una cosa deliciosa realmente. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es cuando uno va recordando, ¿no?, esos tiempos? Bueno, el amigo este con el que me acabo de encontrar en el Santísimo, él y su hermano estaban, como le digo, en negocio de autos y todo esto, y nada le salía. 16, 17 años han pasado de esto. Nos vemos muy frecuentemente, nos tenemos un gran cariño. Es más, en una oportunidad, ¿no?, yo me di cuenta de que el reino de los cielos, el mundo de amor del que hablaba Dios, ¿no?, ya estaba, no había que esperarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que me encontraba con estos amigos, con estos hermanos, es decir, nos abrazábamos y nos besábamos con un cariño, con una ternura, con un amor, realmente amor, que no buscaba nada, ¿no?, del otro, un amor que no tenía ningún tipo de condiciones ni buscaba otra cosa, ¿no? Y era muy hermoso, es muy hermoso, porque cada vez que nos encontramos es lo mismo. En el camino después nos encontramos, uno de ellos tiene un suegro, pues que ¿no? De muy buena posición económica, inclusive él vivía en la casa de los suegros, y entonces después el suegro repartió entre sus hijos unas propiedades que tenía en un condominio precioso, unas casas muy lindas y todo esto, y ya. O sea, que problema de casa y de comida no han tenido, porque el suegro siempre estaba atento a las necesidades. Pero indudablemente que eso es eso para un hombre que tiene dignidad, como es el caso de estos amigos que les digo, ¿no? Duele mucho, porque uno no quiere realmente pues que los hijos de uno, que la familia de uno dependa de terceras personas. Uno quisiera que fuera de uno mismo, ¿no? Y uno daría cualquier cosa porque así fuera. Se los digo porque yo también lo he vivido y lo he experimentado. Pero entonces había esta cuestión, ellos, mucho de oración, pero oración hacia adentro, una oración que te aísla de los demás. Eso podría ser bueno si tiene como fin el encontrar a Dios para, bueno, darnos a los demás, pero no el huir de los problemas y metiéndonos como en nuestra propia caparazón, ¿no? Y no queriendo prestar oído a las cosas de los demás, porque estamos tan enfrascados en resolver lo nuestro que no hay espacio para lo otro, no hay espacio para lo del vecino, para lo del hermano. Y hace poco nos hemos visto y también su situación, entonces habíamos quedado, me acuerdo, en que para el Día de la Virgen de Guadalupe ellos iban a participar del servicio, si bien es cierto que no tenían dinero, iban a ir a ayudar a cocinar. Entonces le dije, claro, por supuesto, le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios el que tiene dinero que lo ponga, el que no tiene dinero, bueno, pues tiene manos para trabajar, y si fueras manco, bueno, tienes unos labios para orar, y si tú fueras mudo, bueno, pues tienes un corazón para amar, ¿no? O sea que en Dios no hay excusa, no hay forma de evadirse, porque lo que son valores para nosotros no lo son para Dios. Un hombre que está postrado en su cama y que de repente no puede mover ni un ojo, sin embargo está vivo, ¿no? Y está vivo, y al estar vivo Dios está en él, ¿no? Y tal vez esa persona tenga una ventaja sobre nosotros que en su situación en la que está no le queda otro camino que centrarse en Dios. ¿Por qué? Porque por sí mismo no puede ni hacer cosas, ni se puede sentar a leer un libro, ni puede... ¡Ey! Hay cosas que parecieran que son desventajas, pero al final terminan siendo ventajas. Porque ¿para qué hemos nacido? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para tener éxito? ¿Para tener empresas? ¿Para tener riqueza? No, para nada de eso. Ya hemos visto a través de la historia lo que eso trae. No, inclusive cuando hacemos un esfuerzo porque a nuestros hijos no le ven nada, y por tener algo para poder legar a nuestros hijos, al final hemos visto de que la herencia ha sido la causa precisamente de que los hermanos, de que los hijos terminen odiándose. Entonces no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Hemos sido creados por Dios y traídos a no hemos sido creados a partir del momento de nuestra concepción. Ya existíamos, desde la creación del mundo existíamos. Y como ya les he hablado en otros programas, dicen que 500.000 de espermatozoides caben sobre la cabeza de un alfiler, y uno solo de esos espermatozoides, millones de millones de millones que se desbordaron en ese desborde de pasiones o de deseos o de lujuria, de lo que fuera, uno solo, de amor también, por supuesto, pero uno solo entró en el óvulo, llámese el arca, y se salvó del diluvio. Miren si no hemos sido objeto de lesión, miren la suerte nuestra, qué afortunados somos. ¿Qué pasó con los otros millones de millones de espermatozoides de otras? No los llamo espermatozoides, los llamo posibilidades, otras posibilidades de vida que simplemente se perdieron en el vacío y que no se salvaron. Y tú, cualquiera de ustedes que me esté escuchando, yo, el amigo con el que me encontré en el Santísimo, las personas que están caminando en este mundo, ¿no? O simplemente que están pasando por este mundo en presente, es decir, somos elegidos por Dios para ser traídos a la luz, a un estado en el que estamos ya en la antesala del cielo. ¿Cómo sabemos que estamos en la antesala del cielo? Porque ya estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Miremos a Jesús, dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas, pelo, cabeza. Es decir, ahí está, Dios se hizo hombre en Jesús para que nosotros nos demos cuenta de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo único que tenemos que hacer es quitar todo aquello que nos ha puesto el mundo, la historia, las tradiciones, las costumbres, todos esos condicionamientos que hay en nuestras vidas y que no nos permiten comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y ahí como andamos como mendigos, pues teniendo a Dios como Padre. ¿No? Qué hermosa aquel capítulo del Evangelio en el cual el Señor por algo los manda, vayan al camino, le dice, no, vayan a predicar el Evangelio, pero no lleven más que un par de sandalias, no, y no lleven dinero ni alforja para el camino. No lleven ni dinero ni alforja para el camino. Y esto es sintomático porque cuando sucedió lo de... pasan por el templo y ven a un mendigo que está en la puerta del templo, una limosnita por amor a Dios, una limosnita por amor a Dios, y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Jesús, de Jesús, levántate y anda. Es decir, no tengo ni oro ni plata. Si hubiera tenido dinero, le hubiera dado dinero y hubiera resuelto su problema como una limosna, como hacemos muchos. Pero al no tener el dinero, lo levanta al otro hombre de su postración, lo levanta de su invalidez, lo levanta de su impotencia, de su no caminar, y lo pone a caminar. Lo introduce en la vida para que pueda tener una vida digna y no tenga que seguir con la mano estirada, ¿no? Limosneando y dando pena. Entonces vamos viendo la importancia cuando Jesús dice, pero ¿cómo puede ser posible? Oye, Jesús, que nos vas a mandarse una... Es que no, es que yo voy con ustedes. No es que los estoy mandando sin nada, no es que los estoy mandando de perdido. Yo voy con ustedes. Yo estuve haciendo, en una oportunidad me metí, no sé cómo, me quedé enganchado en una obra, ¿no? Para una congregación religiosa. Y entonces resulta de que esta obra, además de personas de clausura y todo, me di cuenta cuando estábamos haciendo esto de que todo era pedir, y de repente yo entraba y le decía, pero ¿cómo? Acá hay tantos enfermos entre ustedes mismos, porque no han orado, no oran por ustedes, no imponen las manos, no es nuestro carisma. Pero ¿cómo que no es tu carisma? ¿Cómo que no es nuestro carisma? Si Jesús habló para todos, para toda la humanidad entera, no solamente para los sacerdotes. Imponga las manos sobre los enfermos que quedarán sanos, dice Jesús en el Evangelio. Él lo dice. Y si Él lo dice, es porque es así. Y porque además eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. No que cumplamos con nuestras oraciones a determinados horarios, o que digamos, eso ya está bien, pero de todas maneras eso no le quita lo otro. No, ¿cómo puede ser posible? Se enferma alguien, lo primero, el médico, hay algún problema ahí, por aquí, que por allá, lo primero, un abogado, ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Jesús mismo nos manda que no pleiteemos con nadie en el camino, que si vienen y te piden el manto, dale también la túnica, dale también los zapatos, dale todo lo que tengas a quien te lo pida. Y si te lo roba, va, no se lo reclames. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, moviéndonos en un mundo de abogados, de médicos, inmediatamente al primer problemita, al primer síntoma de malestar, inmediatamente el médico y la farmacia y esto y el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poner por obra el Evangelio? Y entonces yo me acuerdo de una época, una historia que me contaron de que habían unos monitos que abandonaron la zona de la selva y se vinieron a un parque en la ciudad. Uno se fue y el otro, los otros lo venían siguiendo de puro monos, y terminaron en esos árboles en la ciudad, donde los árboles no eran frutales, por supuesto. No eran árboles de otro tipo, que producían sombra, que producían oxígeno, porque ninguno está de casualidad, cada uno está ahí por una razón, que Dios lo puso por eso, ¿no? Y cada uno es distinto del otro. ¿Por qué? Porque tienen funciones distintas, pero son árboles. Y entonces resulta de que los monitos, la gente venía al parque, y entonces al ver a los monitos les parecía gracioso ver a los monitos saltando por la rama, y empezaron a darle maní, le empezaron a dar comida. Y los monitos ya pues tenían resuelto, ay, qué inteligente este mono, se fue, así como hay mucha gente que se va a Estados Unidos, o mucha gente del Ande que viene a la ciudad a conquistar la ciudad, y dice, uy, qué bien hicimos, nos vinimos aquí, ya no tenemos que buscar la comida, nos la dan, y todavía, ay, la gente nos mira y nos hace cariño y todo, porque somos graciosos. Descubrieron su habilidad. vino un, hubo una, un suceso de derrumbe de un huaico que cortó la pista, ¿no?, que llevaba hacia ese pueblo. La gente se trasladó a otro lugar porque se había producido un valle que no había cómo, no tenían cómo llegar ahí los alimentos y las cosas. Y entonces la gente se fue para otro lado, pero y los monitos se quedaron. Pero como ese pueblo ya se, como ya no iba gente a visitar a ese pueblo, ya no había gente que viviera en ese pueblo, entonces se murieron los monitos de hambre. ¿Por qué? Porque habían perdido la capacidad, ¿no?, de buscar su propio alimento, la capacidad que les dio Dios desde el origen de encontrar ellos su propio alimento. Habían salido de su hábitat en el cual estaban rodeados de árboles que tenían que alcanzar la mano nomás si los tenían, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de eso. A una persona que se encuentra en esa situación en que ya se acostumbra a la pena, a la tristeza, al lamento, al limosneo, hay que levantarla de esa situación porque es un ser humano, es un hijo de Dios que no puede vivir así. Yo me he sentido muchísimo. Esta misma mañana estaba dando gracias a Dios por, ¿no?, por muchas personas que a lo largo de mi camino, y hoy día les voy a contar la historia de una, a lo largo del camino me han ayudado. Y yo decía, pero ¿por qué he tenido que estar siempre en esta situación? Claro que si me hubiera salido un negocio no estuviera hablando con ustedes desde acá. Bueno, eso ténganlo por seguro, porque estuviera por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero hay que gastarlo, ¿no? Y entonces, pues entonces uno, cuando ya uno está por otro lado en un camino exitoso, ya uno pierde inclusive hasta la capacidad de ver, ¿no? Ya pierde uno la capacidad de ver, ya compra las cosas únicamente por gula y todo esto, y pierde y compra y llena las refrigeradoras y se pudre mucha comida y hay que botarla después, que no sirve para nada. Compra uno simplemente porque hay ofertas y porque tiene el dinero para hacerlo. Pero bueno, y les voy a contar. Ah, y este amigo total, y abro mi... Estaba... Escogí unas hojas de toques que las tenía en el carro, y al bajar hablaba sobre la providencia, indudablemente, porque esta semana es una semana de providencia. Y el título del programa de hoy, No se puede servir a dos amos, es precisamente el que introduce, ¿no? Nos introduce en el capítulo 6 de Mateo, que es el capítulo sobre la providencia, que es el que hemos estado tratando. Y entonces agarro una hoja que dice esto, ¿no? La sociedad occidental gira en torno de la economía. Hemos puesto una confianza absoluta en el dinero, en las inversiones, en el mercado. Hace poco, una inesperada y fuerte crisis económica ha hecho tambalear esta falsa seguridad. Mucha gente se había acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades con préstamos, créditos e hipotecas que parecían no tener límite. El resultado era, incluso antes de la crisis, que había que dedicar mayor parte de las energías a trabajar para ir devolviendo el dinero y los intereses bancarios. Y sin embargo, Jesús invita a despreocuparse de las necesidades materiales. En una página especialmente poética del Evangelio, pone como ejemplo los pájaros y las flores que no trabajan ni ahorran y viven sin preocupaciones. Es Dios mismo, dice Jesús, quien ha creado todos los seres vivientes y pone a su disposición a todo lo que necesitan para vivir. Y si lo hace con la naturaleza, mucho más lo hace con las personas humanas, culmen de la creación, objeto predilecto de su amor. Las palabras de Jesús son una invitación a vivir con plena confianza, sabiendo de que Dios vela por todos sus hijos. No se trata de una visión ingenua de la realidad, más bien es cuestión de ir al fondo y saber cuál es el centro de la propia vida, de preguntarnos dónde tenemos puesto el corazón y a quién dedicamos las energías. Centrar toda la atención en las realidades materiales y corporales es perder el tiempo. Tener comida en casa, vestido, es necesario, pero no es el objetivo último de la existencia humana. Además, Dios sabe que lo necesitas y te lo va a dar. Menos aún el tener exceso y perseguir la abundancia y el lujo. Los bienes materiales son al servicio de unos valores mucho más ricos y duraderos. Lo que hay que buscar es la riqueza verdadera y el crecimiento interior. La acumulación de dinero no asegura la felicidad. Hay que invertir en bienes que no dependan de las fluctuaciones del mercado o de los intereses de los especuladores, sino que duran para siempre. Y aquí habría más, porque son dos páginas y yo le he leído media. Entonces, esta página que habla precisamente del verdadero sentido de la vida y que no es ir, ¿no?, desesperada y angustiadamente tratando de conseguir dinero, de lograr un negocio. Este amigo que le digo que entró al Santísimo, bueno, hace unos años se metió sin saber con un cuñado, bueno, o un primo en negocio de construcciones, de viviendas, entonces sin dinero, entonces, y ahí fueron, ¿eh? Y han construido unas viviendas y todo. Pero sin embargo, como las necesidades eran tantas y eran tres los que estaban necesitando, entonces, ¿qué resulta? De que cuando uno está en un negocio de construcción y el banco le da a uno el dinero para construir esto, tienes que ir sacando de ahí para cubrir tus huecos, para cubrir tus baches. Y las cosas no salen bien, no salen con la calidad que debieran, no están terminadas en el tiempo debido, y lo cual implica que al alargarse más el tiempo de la construcción, sucede de que se alargan también los costos. Y por consiguiente se encarece todo más. Mientras tanto, ellos ya vendieron, hicieron preventa y todo esto, y establecieron un precio que de repente, a la hora de al final, terminan perdiendo. Y no es que hayan terminado perdiendo, lo que pasa es que terminan que han estado sacando dinero de la obra para. Y eso va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque el problema está dentro de nosotros. El problema está dentro de nosotros. ¿Y esto qué cosa es? ¿Castigo de Dios? ¡Mentira! Esto es un regalo de Dios. Este es un regalo maravilloso que Dios le pone en el camino para que se vayan dando cuenta de que por ahí no va la vida, que por más que se esfuercen. Total, ha transcurrido todo este tiempo, ellos con una muy buena posición, Mercedes, ¿no?, con Mercedes y todo esto. No, pero el Mercedes era la apariencia, simplemente, ¿por qué? Porque si te ven en un carro que, ¿no?, en un carro, van a pensar de que no estás bien, de que estás en mala situación. Entonces, viviendo totalmente de la apariencia, y el negocio y compra y venta de carros permite que uno esté siempre, pues, ¿no?, en carros lujosos. Pero sin embargo, pues nada, las ventas, todo le salía mal, todo era al revés, todo estaba mal. Nos hemos encontrado, y cada vez que nos encontramos, ellos se encuentran en la misma situación y aún más en lo profundo. ¿Por qué? Porque esto trajo como consecuencia que sus matrimonios se echen a perder. Matrimonios lindos, sólidos, hermosos, con hijos maravillosos. Y los matrimonios de ambos hermanos, ¡pum!, no, se echaron a perder, ¿no? Y se piensa que es, y la culpabilidad se acentúa más aún, porque dice: yo no he sabido comportarme como hombre, no he sabido responder, no he sabido, ¿no?, llevar el dinero a mi casa y darle a mis hijos la vida. Que ¿qué cosa? Le has dado la vida, ¿te parece poco? No, pero sentimos de que tenemos que darle una vida llena de lujos y comodidades y todo esto, ¿no? Una vida. Hay tantas cosas realmente. No, pero como estamos, nos mantenemos ahí, somos como unos burros que andamos con anteojeras, que no miramos más que adelante y no somos capaces de mirar al costado. Yo, ahora que entró, lo sentí acongojado. Cuando se acercó a saludarme al Santísimo, estaba acongojado. Y cuando se arrodilló, después se sentó en el suelo, estaba en una posición y estaba, lo conozco. Entonces yo dije: está en problemas. Entonces le paso las hojas que estaba leyendo, en las cuales hablan de la providencia y del sentido de la vida y todo esto, y me dice: no he traído lentes, le alcanzo mis lentes para que pueda leer. No, no estoy para esto, estoy en otra cosa. Ya está. Dios le iba a responder a través de esto, pero no está para escuchar. Está para llegar al Santísimo y, sabe Dios, decirle al Señor solamente cuál es su problema, como si no lo supiera. Pero además de eso, ¿no?, y arréglame el asunto, ¿no? Pero Dios lo va a arreglar sacándote de esa situación. Y yo les conté, no terminé con la historia de las tarjetas, con ustedes, de mis tarjetas, que ahora deben como $140,000, no sé cuánto será, no me preocupa tampoco. Me da lo mismo de ver 1,000 que 140,000. Porque no tengo 1,000, o sea que el asunto va por ahí tranquilo, el asunto está en manos de Dios, y Dios honra las deudas, ¿eh? Dios no es un Dios tramposo. Cuando tuvimos un problema con la casa de al lado, que el banco también, una deuda de $300,000 se había convertido como en 2 millones y pico de dólares, ¿no? Con los intereses y todo que cobran los bancos, y más este banco que era, porque era un banco que estaba casi en la quiebra, tenía muy pocos clientes, entonces tenía que repartir todas sus, ¿no? Todos sus problemas, todas sus deudas las tenía que repartir entre los pocos clientes que tenía, entonces las tasas de interés eran las trampas que ponen ahí, porque no son las tasas de interés solamente, sino las comisiones, portes y tantas cosas más, ¿no? Y ya sabemos cómo es esto de las deudas hipotecarias. Total, no se trataba, ¿no? De, porque esto podría ser, bueno, pues que no nos pueden quitar la casa, pues, porque la casa está a nombre de ellos. O sea que había mil formas de leguleyas de poder solucionar el problema y no pagarle al banco, ¿no? Y quedarnos con ellos litigando por 100 años y todo esto, y no pasaba nada. Y ellos no tenían cómo recuperar la propiedad. O si no, hacíamos que la saquen a remate, y sacando la remate, la propiedad, ¿no? Primero, de que nadie iba a comprar una casa que esté en medio de las otras dos y que esté amarrada con las otras dos, que con las otras dos sea parte de un todo, ¿no? Entonces, como una casa es muy imposible, no había forma. Entonces nadie se iba a presentar al remate, y entonces se sacaba una y la terminaba comprando, pues, a un precio bajísimo, porque entonces la terminaba comprando uno de repente, pues, en $200,000, $250,000, porque sabía el banco que no se le iba a vender a nadie. A nadie se le iba a vender, ¿no? Ni que tampoco iban a haber postores para si hubiera un remate. Entonces se hubiera podido manejar de esa manera, pero el padre no quiso. El padre dijo que era una deuda que, si bien es cierto, no la había contraído él, la habían contraído otros terceros que eran miembros de la comunidad y que ya no estaban en la comunidad, y que había que honrarla, no importa que ellos no estuvieran, porque uno de ellos había sido inclusive presidente del banco, ¿no? que había dado el crédito. Una de las personas que por la comunidad, ¿no? Fue la que firmó el crédito, por lo menos lo consiguió y todo esto. Entonces no se trata de trampear. El padre dijo no. Entonces, ¿qué sucedió? Se llegó a una negociación. Entonces el banco eliminó todos esos intereses de usura y todo esto, y se consideró el capital más un interés razonable. Simplemente, entonces, que era algo así como 400 y pico mil o $500,000 la deuda. Y entonces eso se pagó. Se pagó como el señor lo pagó, porque había que pagar eso, ¿no? Y acá ustedes saben que no hay mecenas ni nada de esto, y juntando de dólar en dólar, y además con un plazo muy corto de 2 meses, y en el día de la Virgen de Guadalupe fue que se pagó totalmente la casa. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe es la patrona de esta casa, la patrona del canal. Entonces, y esta casa sirve al canal, ¿no? Entonces, entonces no había problema. La Virgen consiguió, y la Virgen fue la que hizo que aparezca, y apareció el dinero y se compró, se pagó completamente la casa. Esa enseñanza me deja a mí también lo mismo. Yo podría ir en este momento a agarrar y decir, bueno, yo no tengo ningún bien, ¿no? No tengo nada a mi nombre, por consiguiente, los bancos no tienen absolutamente nada que embargarme. Perdieron, pues. Me dieron un crédito, ¿no? Sin que yo lo pida, y confiando únicamente en unas pseudo boletas que yo emití en aquel entonces. Total, ahora los bancos me llamaban cada 5 minutos, que esto, que estamos yendo ya a verificación de domicilio, le vamos a embargar, que esto, su deuda ascendió a tanto, y total, y yo tranquilo, en paz, ay, pero qué irresponsable. Algunas personas me decían, pero qué irresponsable eres, ¿cómo puede ser posible que estés, no, cruzado de manos tú, y que estés de lo más fresco ahí, ¿no? Y esta gente y los bancos están encima tuyo, van a venir y te van a embargar. Entonces yo decía, si es la voluntad de Dios que vengan y me embarguen, es porque es la voluntad de Dios. Sabe Dios si de repente en eso que aparentemente es feo, es bueno para mí, ¿no? Dios tiene, los caminos de Dios son muy extraños. Pero si no es la voluntad de Dios, pues por más que los bancos digan en este momento vamos a embargarle, yo no me preocupo, no pongo tranquera. Es más, yo le podría haber dicho al portero del edificio que ya no reciba las citaciones y que diga que ya no vivo ahí, porque el departamento pertenece a otra persona, lo cual es cierto. O sea, yo me pude haber aprovechado de una circunstancia que es real, ¿no? Para trampear. Pero yo digo, si yo actúo de esa manera, entonces, bueno, yo ya estoy tratando, estoy mintiendo. Y cuando uno quiere, mete la mentira, cuando se mete uno a tratar de resolver el problema, pues Dios se aleja. Si tú dejas las cosas en las manos de Dios, las dejas en las manos de Dios. Y mientras estén en las manos de Dios, Dios las va a resolver. Pero si tú te quieres meter y con trampas, con argucias, con esto, o con leguleyadas o con lo que fuera, no, yo sé que tengo que pagar eso, yo sé que he consumido ese dinero, no todo, no eso, ¿no? Un 50 mil, 70 mil dólares por lo menos de intereses. Pero yo sé que he consumido ese dinero y eso lo tengo que pagar, ¿no? Porque hay que honrar nuestras deudas. Dios no nos ha... Dios, somos hijos de Dios. Y además cuando el Señor decía, bueno, ¿y cómo vas a hacer? Ay, ahí han venido a cobrarnos los impuestos. ¿Qué le dice? ¿Cómo le vamos a pagar impuestos y tú eres el dueño de todo? No. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es del César. ¿Pero de dónde vamos a sacar dinero? Vayan al lago, lancen un anzuelo, saquen un pescado y abran la boca y ahí van a tener la moneda para pagarle. Dicho y hecho. ¡Ah! Fueron, pescaron, sacaron y tenía una moneda ahí, una moneda de oro, seguro de un barco pirata que se hundió, sabe Dios de qué habría sido, una lancha, de un tesoro que se estaban robando unos ladrones y el pescado se comió la moneda y la agarró. La encontró la moneda, se la comió como comida y ahí apareció la moneda. Y con esa moneda se pagaron los impuestos. Dios paga, Dios cumple. En el mundo hay unas leyes que Dios no nos hace a nosotros violarlas, sino que tenemos que cumplirlas como buenos cristianos. ¿Por qué? No tenemos, bueno, no tienes tú, pero pídele a Dios. Y Dios, para algo que sabe que es justo, pues te va a dar. No en el tiempo que tú esperas que te lo dé. Ah, ya, o sea que mañana ya, señor, mañana mismo voy al banco, entonces ya debo tener plata. No es, bueno, no, pues, podría ser. Pero, por ejemplo, Dios puede hacer de que este asunto perdure durante un tiempo para ver si tu fe se mantiene, a ver si las amenazas del banco te logran desestabilizar. Y ahí viene el asunto, cuando uno siembra, ¿no? Cuando uno siembra confiando en uno mismo, está sembrando sobre arena. Pero cuando siembras confiado en la palabra de Dios, cuando siembras sobre la roca firme que es Cristo, confiado en su palabra, pero además siguiendo el camino que Él nos pide, pues no hay ningún problema. Podrán venir tempestades, terremotos, cataclismos y nada va a derrumbar esa casa porque está construida sobre la roca firme que es Cristo, sobre la roca firme de la fe en Él, en su resurrección. Ah, yo creo en Dios, sí, pues, ¿por qué no pones por obra tus palabras? ¿Por qué no pones por obra sus palabras? No es de los bancos que me está llamando Cuni, pero después le respondo. Entonces resulta que por ahí va la cosa. Este amigo sigue, le di ahí unas palabras del Señor, de toques de hoy, ¿no? Que le iban a servir muchísimo para el momento, iba a encontrar respuesta, pero no, está tan metido en su problema que no mira más que lo que él quiere, no espera más que lo que él está esperando. Él está centrado en una sola cosa y por ahí quiere la cosa, y por ahí le espera. Bueno, van 32 minutos, mañana sigo con ustedes porque el asunto da para más. Hasta mañana.
En tus brazos no hay temor. En tus brazos no hay.